Comisión Internacional Justicia Cuba pide al régimen acceso a sus cárceles. La escasez de gasolina ahora se suma a los problemas del transporte en varias provincias cubanas. Estados Unidos sanciona a 4 funcionarios de inteligencia del régimen de Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo honra a las víctimas del ataque a la mutual judía AMIA en Buenos Aires. Y el presidente Trump anuncia el derribo de un dron iraní en el estrecho de Hormuz y Teherán lo desmiente.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Exactamente a las 5:01 es la tarde del viernes 19 de julio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. En el estudio A de Radio Martí, terminando esta semana laboral, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, Otto Madariaga. Y en la producción, Luis Covarrubia. Mucha información que compartir, así que sin demoras nos vamos ya y, como siempre, informamos con Cuba.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, y así como otros letrados de diferentes nacionalidades, exigieron 5 medidas importantes tras la excarcelación de 2.604 presos cubanos, hecho por el régimen castrista.
En un comunicado, Justicia Cuba reiteró este viernes la solicitud para ingresar a las prisiones cubanas donde se encuentran los presos políticos y verificar las condiciones de encarcelamiento.
Así como tener acceso a los expedientes judiciales y policíacos abiertos a los presos políticos para garantizar su defensa y conocer la verdad respecto a sus causas y procesos.
Justicia Cuba señaló que el capricho de encarcelar y excarcelar a discreción del régimen a ciudadanos cubanos está muy lejos del Estado de Derecho.
Agrega que la supuesta benevolencia contrasta con la crueldad mostrada por los represores castristas en países como Venezuela y Nicaragua.
Y el gobierno cubano indulta a más de 2.000 presos, pero excluye a los que han matado vacas y los que han ido a la cárcel por el robo de combustible. No se habla sobre las causas políticas. Amado Gil tiene el análisis de un abogado desde la isla.
2.604 presos cubanos fueron indultados por el Consejo de Estado. Según la información oficial, se debe a la consonancia con la nueva constitución del país que favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según el abogado y periodista cubano Alberto Méndez Castello, más que un indulto, lo que debiera hacer el gobierno es cambiar el código penal que lleva a miles de cubanos a la cárcel por delitos que son delitos solo en Cuba.
El indulto siempre es una medida, digamos, que de un estado, de cualquier estado, es buena, porque bueno, va a conceder la libertad a quien está privado de ella. Pero es que es sobre ciertas, digamos, sobre ciertas prerrogativas que mantiene el Estado, porque no va a extinguir todas las libertades de esa persona. No es como una amnistía que sí extingue todas las penalidades sobre esa persona. Y te repito, lo que aquí está sucediendo en Cuba es la criminalización de hechos que no son delitos. Y te pongo el ejemplo. Mira, el cafetero que sorprendan vendiendo café, eso está penado en Cuba.
Los medios del gobierno cubano informan que para el indulto se tomará en cuenta el comportamiento de los reos y que hayan extinguido más de un tercio de la condena, así como las enfermedades que padecen. Pero se excluyen a los asesinos, violadores, pederastas y a los que fueron a la cárcel por robar combustible o matar vacas.
El sacrificio ilegal de ganado vacuno, cuando es sencillamente el propietario de una res quien la sacrifica, y eso no es delito en ningún lugar del mundo, y así hay una ristra, digamos, de arbitrariedades que debían no indultarse, sino declararse una amnistía general que extinguiera la pena de todas estas personas.
De causas políticas no hablan los medios oficiales cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa deteriorándose tras su traslado la pasada semana al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en el Cerro, en La Habana. Su hija Clara de las Mercedes Cisnaga dijo a Radio Martí que la visitó este jueves y la encontró muy debilitada.
Ahora le salió que tiene líquido en un pulmón y tiene mucha falta de aire. La hemoglobina le bajó a 6. Tiene el hígado inflamado como con grasa. Ayer fue la visita. El médico dice que le iban a hacer una placa a ver, estaban buscando a ver qué el líquido en el pulmón, a ver si era tuberculosis o un tumor. Un erito que dice la doctora que tiene que estar en 20, está a 113, es demasiada infección. Y la fiebre le continúa. Fiebre de 39 y 40. Muy mal, estaba que no tiene fuerza ni para caminar, camina dos pasos y se tiene que sentar con mucha falta de aire. Dice el médico que la falta de aire es producto del líquido que tiene en el pulmón. En este momento le están dando ciprofloxacina, en la sale venado. Ya las erupciones de la piel ya no tiene nada, todo se le ha secado y las marcas se le han ido desapareciendo. Ahora es la fiebre, que la fiebre sí le continúa. Hasta la fecha a mí no me han dado un diagnóstico de lo que tiene mi mamá.
Cruz Miranda fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel, acusada de amenaza, un delito usado contra los opositores pacíficos. Como castigo adicional, la obligaron a cumplir la sanción en la provincia de Ciego de Ávila, a más de 400 kilómetros de su lugar de residencia. Allí estuvo ingresada más de un mes, sin que se conociera la causa de los múltiples padecimientos surgidos tras su encarcelación.
Y en Cuba, los apagones se suman las colas para el combustible. De acuerdo al informe que nos envía Ivette Pacheco.
La falta de gasolina provoca por estos días colas interminables en servicentros de la capital cubana. Rafael Alba Macías maneja un taxi particular, es lo que en Cuba se conoce como un botero. En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, describió lo que ha tenido que pasar para comprar gasolina en las últimas semanas.
Verdaderamente no hay gasolina ya, la cola del combustible no hay, lo que parece mayormente están casi todos cerrados.
Recientemente el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz de los apagones que se reportan en la isla. Para Alba Macías, la cuestión va más allá.
Porque si no trabajamos, tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual.
En Santiago de Cuba, también la gasolina está en falta. Así lo dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado Leonardo Pérez.
Uno va a los servicentros, no encuentra el combustible aquí en Santiago de Cuba. Colas inmensas que incluso he tenido que hasta llevar mi vehículo empujando porque he llegado a un servicentro y cuando he llegado no ha habido combustible o no ha habido corriente.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que en la noche del jueves pudo ver las colas en los servicentros de La Habana.
En dos municipios, en La Víbora y otro en El Cerro. Los dos cupés estaban extremadamente abarrotados. 11:00 de la noche y la cola era extremadamente larga, no sé, tendría alrededor de 3 cuadras.
Al afectar la falta de combustible al sector estatal, también el transporte particular se desarticula.
Personas que trabajan para empresas estatales desviaban algunos litros de petróleo para el consumo de los particulares. Adquirir el combustible está bien difícil ahora mismo en este momento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la protesta de transportistas privados en Santiago de Cuba y Santi Spíritus agudiza la crisis del transporte en esas localidades. Tomás Cardoso tiene la información.
Malestar de los conductores privados luego del tope de precios impuesto por el gobierno está provocando una agudización de la crisis del transporte en Santiago de Cuba y Sánchez Espíritus. En el territorio oriental, ante la promesa del partido de que la Asamblea Provincial del Poder Popular revisaría el tema de los precios a cobrar, los cuentapropistas esperan por una respuesta oficial para regresar a trabajar, informa el periodista Yosmani Mayeta.
Todavía continúan los transportistas paralizados. La Asamblea Provincial de Santiago de Cuba se reunió, pero no ha salido en el periódico Tierra Maestra la nueva regulación de precios. El partido y el gobierno habían acatado que los transportistas cobraran un poco más para ellos poder reincorporarse a la transportación nuevamente y cubrir la alta demanda. Las paradas permanecen completamente llenas y la poca transportación estatal no suple la demanda que hoy presenta Santiago de Cuba.
Y en el territorio espirituano, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que tras la regulación del precio que pueden cobrar los privados, hay muy pocos boteros trabajando, incrementando los problemas del transporte en la provincia, que ya había sufrido la disminución del servicio público por falta de combustible.
La piquera ayer la visité de nuevo, pocos moteros, algunos me dijeron que iban a tratar de mantenerse dando la frecuencia lo menos posible debido a que continúan el precio topado ese que le pusieron, el hostigamiento que tienen contra ellos, y además ningún tipo de posibilidades en lo que es bajar el combustible y demás. Estamos en este momento en la ciudad de Santo Espíritu, en el transporte urbano, casi en cero. Una guagua por ruta, están pasando cada 6, 7, 8 horas. Las salidas de la ciudad de Santo Espíritu parecen dirigir a las personas para ir a las comunidades, municipios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias, pasamos ahora a la situación y noticias de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos sancionó hoy a 4 altos militares de Venezuela, entre ellos al general Rafael Blanco Marrero, que habría sido designado como nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los oficiales son el coronel Hanover Esteban Guerrero Mijares, uno de los líderes de la DGCIM, el mayor Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del Organismo Militar, Rafael Antonio Franco Quintero, director de investigaciones, y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la región central de la DGCIM. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, había adelantado que el gobierno tomaría medidas en contra de estos 4 militares por reprimir y sancionar a ciudadanos venezolanos inocentes. Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad, señaló en su cuenta de Twitter el vicepresidente. De este modo, los 4 militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Y la diputada y presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela, Delsa Solórzano, así como varios legisladores opositores, expresaron ayer su preocupación por el estado de salud y las condiciones de reclusión de algunos presos políticos.
En una rueda de prensa, Solórzano enumeró los casos del capitán de navío Luis de la Sota, el teniente coronel Ruperto Molina, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro y Carlos Marón, asegurando que se encuentran en desaparición forzada.
También destacó la situación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, detenido el pasado 8 de mayo y en huelga de hambre hace 9 días, así como de Vasco da Costa, preso hace más de un año y con cáncer en un ojo.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 590 presos políticos.
Y Noruega pide precaución y confidencialidad ante el diálogo sobre Venezuela que se está efectuando en Barbados, mientras el presidente encargado, Juan Guaidó, destaca el apoyo internacional a la causa de la democracia. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúan las conversaciones que llevan adelante en Barbados. El gobierno de Noruega confirmó la continuidad del proceso del diálogo entre las dos partes y pidió precaución y confidencialidad. En un comunicado, el gobierno noruego señala que por el bien de las negociaciones es importante que se les dé a las partes el espacio necesario para avanzar en un ambiente constructivo y que la confidencialidad del proceso sea respetada por todos. El ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, ratificó el pleno respeto al proceso a tiempo que exhortó de que se cuide este esfuerzo de negociación entre los venezolanos. De igual forma, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, e integrante de la delegación opositora, representando al presidente encargado Juan Guaidó, revalidó el mensaje del gobierno de Noruega con respecto al respeto de la confidencialidad del proceso. En tanto, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, agradeció el apoyo de la comunidad internacional como factor fundamental para el cumplimiento de la ruta planteada por la oposición venezolana.
Tenemos el respaldo del mundo, como lo hemos dicho, y estamos trabajando en todos los terrenos, como lo hemos venido diciendo. ¿Qué significa esto? Europarlamento, Grupo Internacional de Contacto, Grupo de Lima, que se reúne la semana que viene, la OEA, el día de ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Gente, estamos trabajando muy fuerte con respecto a la recuperación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los venezolanos piden la desaparición de un cuerpo policial acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Ese informe procedente de Caracas con Carolina Alcalde.
Miembros del movimiento estudiantil se movilizaron hasta una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la capital venezolana para exigir la desarticulación de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, comando de la Policía Nacional Bolivariana señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales, así como allanamientos ilegales. En el informe presentado recientemente por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se recomendó la disolución de ese organismo de forma inmediata. El dirigente estudiantil Giancarlo Capozzi destacó que las FAES son las responsables de varios hechos violentos contra los venezolanos.
Este organismo, en lo que va de año, ha sido responsable de la muerte de más de 400 venezolanos. Hoy en día, 2 venezolanos cada 3 días mueren en manos de este organismo. Hoy en día, este organismo es el encargado de que todos y cada uno de los jóvenes venezolanos tengamos miedo a expresarnos.
La parlamentaria Delsa Solórzano insistió en que las FAES son un cuerpo policial que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y afirmó que la situación de estos derechos en Venezuela se han agravado tras la visita de Bachelet. Además, la legisladora denunció que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, los presos políticos siguen siendo víctimas de torturas.
Las fuerzas de seguridad del Estado, que deberían estar encargadas solamente de eso, de resguardar la vida y los bienes de los venezolanos, en lugar de hacer eso, lo que están es causando la muerte de miles de venezolanos.
Los pronunciamientos surgen horas después de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, manifestara todo su apoyo a las FAES, en lo que calificó como labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el senador por el estado de la Florida, el republicano Marco Rubio, habló de la importancia de proteger ahora a los venezolanos que están en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El senador trató de aliviar los temores de miles de venezolanos indocumentados después de que el director en funciones del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, en una carta a senadores, diera a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos están protegidos por el Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés.
Yo creo que sobre el tema del TPS hay algunas cosas que no son correctas, pero la administración no ha dicho que no va a ser TPS. Simplemente dijeron que en este momento no han decidido hacerlo. La realidad es que no podemos deportar a un venezolano. Primero, no tenemos relaciones con el régimen de Maduro. No hay vuelos directos a Venezuela. El problema es que si algún agente de migración no lo sabe, es posible que cuando un venezolano se presenta a la entrevista o cualquier otro problema que tenga, sea detenido por 2 o 3 semanas. Yo he tenido esa experiencia con varias personas y pasan un mal rato, tienen que gastar dinero con abogados, tu familia sufre. Entonces, la mejor manera de evitarlo es con un TPS, y por eso yo lo he apoyado, he presentado una ley, se lo he pedido a la Casa Blanca. También hay otros remedios que existen administrativamente. La administración, por ejemplo, como han hecho con otros países, como Liberia, puede anunciar, no van a ejercer eso, que ningún venezolano que esté en este país se va a requerir que tenga que abandonar el país mientras que Maduro y el régimen estén en el poder. Yo no creo que esto es causa para pánico.
El Estatus de Protección Temporal es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Venezuela es ahora la principal fuente de solicitudes de asilo en Estados Unidos. En los últimos 4 años, más de 74.000 venezolanos han pedido asilo político en Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas y del Censo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y 58 diarios han dejado de circular en Venezuela desde que la falta de papel, la crisis económica y la censura del régimen de Nicolás Maduro aceleraron la migración de los periódicos a la Internet. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Si bien el paso de los diarios a la web es una tendencia global, en la actual Venezuela no hace el mismo efecto, teniendo en cuenta también el deficiente servicio de Internet, según indica María Inés Delgado, gerente general del diario Panorama.
Una frustración, te quedan ganas de seguir reflejando la realidad y bueno, hacerlo por las vías digitales en el país en el que estamos, sabemos que no tiene el mismo impacto.
Un informe de la ONU señala que el régimen de Maduro ha tratado de imponer una hegemonía en las comunicaciones elecciones con su propia versión de los hechos, restringiendo los medios de comunicación independientes. En el caso del diario El Nacional, su gerente general Jorge Macriniotis lo explica así.
El Nacional, como era crítica del gobierno, la atacó por otros lados. La atacó económicamente, la atacó con censura.
Y mientras, los kioscos de periódicos también sufren la desaparición de los diarios impresos. Carminda Márquez es una vendedora.
Vendía de todos los periódicos de noticias, vendía como 80 periódicos diarios. Ahorita no vendo ni dos, vendo tres o cuatro ahorita.
Tres o cuatro. Carminda vende otros periódicos, periódicos viejos, pero no para leer, sino para cuidado de animales o limpiar los cristales. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Ahora compartimos con ustedes nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta noche en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México de 1020 milibares, que se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, que se mantendrán durante el fin de semana con temperaturas muy cálidas. A partir del domingo se podrá experimentar un ligero incremento en la actividad de las tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles esta noche y en la mañana del sábado, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:22 minutos continuamos con más noticias titulares. El presidente Trump dice que el barco de guerra de Estados Unidos destruyó un dron iraní este jueves. Nos informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que un buque de guerra de Estados Unidos destruyó un dron iraní en el estrecho de Hormuz en medio de fuertes tensiones entre ambos países. El buque USS Boxer tomó una acción defensiva después de que el dron se aproximara a unos 900 metros e ignorara varias advertencias para retirarse. Estaba amenazando la seguridad de la embarcación y sus tripulantes. El dron fue inmediatamente destruido. Esta es la más reciente de una serie de acciones hostiles y de provocación en aguas internacionales. Y Estados Unidos se reserva el derecho de defender sus instalaciones, personal e intereses. El mandatario señaló que es la más reciente acción hostil de Irán y pidió que otros países condenen lo que él califica de intentos de Irán de alterar la libertad de navegación y comercio global en el estratégico canal de la región del Golfo Pérsico. Irán recientemente derribó un dron de Estados Unidos que, según dijo, volaba sobre Irán. Trump dio marcha atrás en el último minuto a una orden de lanzar un ataque aéreo en represalia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, Irán respondió anunciando que se apoderaron de un petrolero extranjero que, según ellos, se dedicaba al contrabando de combustible en el Golfo. Los detalles con la AFP.
Irán dijo el jueves que se apoderó de un petrolero extranjero y su tripulación. El anuncio fue hecho por CEPA News, sitio oficial de los Guardianes de la Revolución, fuerza de élite e ideológica iraní, sin precisar el nombre de la embarcación ni su bandera. El buque cisterna habría sido interceptado el domingo 14 de julio al sur de la isla iraní del Arak, en el estrecho de Hormuz. Según los guardianes, el navío con capacidad para 2 millones de barriles y con 12 tripulantes a bordo se dedicaba al contrabando de combustible en el Golfo. CEPA News indicó que el informe del buque confiscado fue entregado a la justicia, que investiga el asunto. El anuncio ocurre 2 semanas después de que la policía y los servicios aduaneros de Gibraltar, asistidos por Royal Marines, interceptaran un buque petrolero iraní frente a las costas de ese territorio británico, ubicado en el extremo sur de España. Y tiene lugar en plenas tensiones geopolíticas en la región del Golfo desde hace más de 2 meses, en particular en el estrecho de Hormuz, por donde transita 1/3 del petróleo transportado vía marítima del planeta.
El presidente Donald Trump arremetió contra los líderes que calificó de corruptos de Puerto Rico y les acusó de robar todo lo que pueden a su gobierno en un momento de crisis política en la isla, donde hay fuertes presiones para que dimita a su gobernador Ricardo Rosselló.
Trump escribió en su cuenta de Twitter que están pasando muchas cosas malas en Puerto Rico. El gobernador está bajo asedio. La alcaldesa de San Juan, dice Trump, es una persona despreciable e incompetente en la que no confiaría bajo ninguna circunstancia.
El mandatario añadió que el Congreso de Estados Unidos les entregó estúpidamente 92 mil millones de dólares para aliviar las necesidades en la isla por el paso de huracanes y mucha de esa cantidad fue malgastada o despilfarrada y no se le volvió a ver.
Eso es más del doble de la cantidad que dimos a Texas y Florida juntos. Conozco bien al pueblo de Puerto Rico y son geniales, pero muchos de sus líderes son corruptos y están robando al gobierno de Estados Unidos todo lo que pueden, agregó Trump.
A las 5:05, 26 minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias. En Afganistán, un terrorista suicida que viajaba en un vehículo cargado de explosivos y huía de la policía, perpetró hoy un atentado cerca de la Universidad de Kabul que causó al menos 9 muertos y 33 heridos, incluyendo el atacante. Según dijo a la agencia EFE, portavoz de la policía capitalina, el blanco del ataque no era la universidad, pero el vehículo del terrorista había sido fichado y estaba siendo perseguido, por lo que el atacante se vio obligado por las circunstancias a detonar los explosivos en la carretera.
Y un tribunal antiterrorista de Marruecos condenó el jueves a muerte a 3 hombres por el asesinato de 2 turistas escandinavas decapitadas en el país en nombre de la organización Estado Islámico. Amplía desde Marruecos la agencia francesa de prensa.
La Secretaría de Naciones Unidas alertó sobre lo que calificó como la escasez severa de alimento que afecta a 10 millones de personas en la República Democrática Popular de Corea, también conocida como Corea del Norte. A esto se refirió el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq. Esto le sigue a una de las peores cosechas en 10 años debido a sequías prolongadas, inundaciones y olas de calor. Esta información se basa en el asesoramiento del Programa Mundial de Alimentos, así como la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Aziz Haq añadió que Naciones Unidas y las agencias humanitarias continúan respondiendo a los requisitos de la población norcoreana y que por ello se intenta recaudar 120 millones de dólares para socorrer a casi 4 millones de norcoreanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Para cerrar esta primera media hora en el espacio del noticiero de Radio Martí, nos vamos a nuestra página martinoticias.com. ¿Qué tenemos y qué recomendamos de lectura? Si pueden lograr penetrar y entrar, como tienen derecho todos ustedes a hacerlo, tenemos a nuestro colega Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, el indulto anunciado por el régimen cubano de más de 2.600 presos con especificaciones. Ellos han dicho, ¿no?, van a liberar, excepto algunos delitos muy graves como violación, tráfico de personas, tráfico de drogas. Pero hay cuestionamientos. Justicia Cuba ha salido con un documento diciendo, sí, ¿por qué no nos permiten entrar a las cárceles cubanas a revisar? Hay delitos que han sido denunciados desde dentro de Cuba, como la Unión Patriótica de Cuba, diciendo, tenemos más de 38 presos. Wow. Con peligrosidad social, atentado, desacato, que son los que se le achacan principalmente a los opositores en
la isla. He leído recientemente que Cuba no es nuevo, sigue siendo uno de los países que tiene más per cápita, ¿no? Presos en comunes y políticos per cápita en el mundo.
En el mundo.
Por la población.
En América Latina está entre los primeros países también.
Entonces, con más razón, ¿cuáles son las condiciones de vida, no solamente para aquellos que son presos políticos, que son adoptados incluso por organizaciones como Amnistía Internacional, sino presos comunes? Claro. Estamos viendo la noticia del Chapo Guzmán, ¿a dónde va a ir a parar? Pues porque no podemos ver dónde van a parar nuestros ciudadanos, compatriotas cubanos en las cárceles en el país, ¿no?
Yo creo que es importante este anuncio de Justicia Cuba.
Ahí está. Luis Felipe Rojas, esto en nuestra página de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Entramos en nuestra segunda media hora, nuestro noticiero, con mucha más información y noticias de Cuba, por supuesto, el resto del mundo. Cerramos esta semana laboral, estamos a viernes 19 de julio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, ahí estoy junto a mis colegas, como siempre, de Noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, nuestro ingeniero, Otón Madariaga, está contento porque hubo problemillas técnicos, están todos resueltos ya, somos eficientes. En la producción, Luis Covarrubias, compartiremos también en esta segunda media hora con Pedro Corzo. Ustedes saben, hoy es el aniversario del triunfo de la revolución sandinista. ¿Qué está pasando ahora con esa revolución? Está el mismo líder, pero dicen que ya no es la misma revolución. Los deportes con Rafael García Toledo, el comentario de Armando Valladares y la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Pero ahora las noticias y vamos para Cuba.
El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, quien desde hace una semana permanece bajo custodia policial en el centro de detención El Vivac en La Habana, iba a ser deportado hoy hacia la provincia de Camagüey, donde reside junto a su familia. Su esposa, Yuslaisis Gil, ofreció la información a Radio Martí.
Ayer por la tarde me llamó y me dice que está bien y que hoy pensan ya trasladarlo para acá, para Camagüey. Cada vez que hablamos yo le pregunto, ¿y cuándo tú vienes? Él me dice, no, el viernes. Y entonces eso es lo que me ha dicho. Y salgo el viernes para allá, es una guagua, estamos buscando una guagua, que esa guagua reparte por todas las provincias y que hay que esperar que repartan por las demás provincias. No sé cómo hacen esa distribución, pero siempre me ha dicho eso, que siempre me dice que sea el viernes para acá, para Camagüey.
Fernández Izaguirre, colaborador de las publicaciones La Hora de Cuba y 14 y medio, fue arrestado el viernes 12 de julio al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lautón, La Habana.
Y no los dejamos ir porque iban a un evento contrarrevolucionario. Así respondió la Oficina de Inmigración y Extranjería de La Habana a la pastora Álida León Báez, quien no pudo asistir junto a otros 4 pastores protestantes cubanos a un encuentro sobre libertad religiosa organizado esta semana en Washington. León Báez dijo a Radio Martí, además, que envió una carta a entidades del Estado cubano exigiendo una respuesta oficial sobre la negativa de salida del país.
Yo sí decidí hacer mi carta porque es mi derecho, que me den una explicación. Yo fui a inmigración y me dijeron allí, después de esperar bastante, que no, que yo estaba regulada, que a mí se me había advertido de que no podía asistir al viaje. Realmente nunca nadie me advirtió. Sí, aquí hay inmigración y extranjería, aquí en La Habana. Y entonces ahí me dijeron eso y que el evento era un evento contrarrevolucionario, por eso no me habían dejado salir. Y bueno, yo en la carta lo que hago es defenderme, ¿no? Y estoy esperando respuesta. Ayer yo volví a preguntar a inmigración y me dijeron que no tenían respuesta. Estoy esperando que alguien me cite, que alguien me diga, porque permanezco en la misma condición. Yo le expliqué que el único motivo de mi viaje era el evento, porque yo tenía una agenda.
agenda y que además yo, por la persona que represento, tengo que viajar no solamente a Estados Unidos, a otras partes del mundo, y que necesito saber mi estatus, ¿no? Pero bueno, no he tenido respuesta. Yo entregué cartas en Inmigración, Fiscalía General, en el Comité Central, en Asuntos Religiosos y en el Consejo de Estado.
Y el Departamento de Estado estadounidense publica un subinforme de Lotería de Visas de Inmigrante de julio, que un total de 2.703 cubanos obtuvieron permisos para emigrar y residir en Estados Unidos. Es el mayor número en América Latina. En segundo lugar se ubican los venezolanos con 1.068 permisos migratorios.
Y rendirán tributo el domingo en diferentes ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica al fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y al activista Harold Cepero, ambos muertos en circunstancias sin esclarecer el 22 de julio del año 2012. Yolanda Huerga tiene la información.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la plataforma ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica.
Especialmente se elige este día porque hace 7 años atrás fue asesinado un 22 de julio del año 2012 por agentes de la seguridad del Estado cubano, Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Confirmó desde Santiago de Chile Juan Carlos Vargas, presidente de la organización juvenil Continental.
Queremos rendir homenaje no solo a ellos, sino a todas las personas que han perdido su vida frente a estos regímenes totalitarios que existen en América Latina.
En el marco de la conmemoración de la muerte aún sin esclarecer de Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de su integrante Harold Cepero, el 22 de julio de 2012, activistas han organizado para este domingo misas, ofrendas florales y eventos de diferentes tipos en ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Cuba.
Ayer, donde hablemos de el papel tan importante que tuvo Osvaldo Payá dentro de la lucha por la libertad de Cuba,
informó Ariadna Mena, activista de Cuba Decide. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha tenido también la iniciativa de gestionar con personalidades políticas y organizaciones de la región para establecer el 22 de julio como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Comienzo hoy compartiendo con ustedes el excelente artículo durosamente histórico del ingeniero cubano Humberto Corzo, presentando juntas 100 mentiras del dictador Fidel Castro, artículo publicado por Cubanet el 12 de este mes de julio. Y la introducción del escritor dice así: las siguientes mentiras fueron utilizadas por Fidel Castro para engatusar al pueblo cubano, para más tarde traicionar los verdaderos principios de la revolución, convirtiendo la isla en un satélite de la Unión Soviética. Aquí va la mentira número uno. Fidel Castro dijo: habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican. Discurso del 1 de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Lo que sucedió en realidad fue que impidió toda expresión del pensamiento que no estuviera conforme con la línea fijada por su tiránico régimen. Eliminó a cuantos osaron criticar el proceso revolucionario, obligándolos a abandonar el país bajo amenazas, enviándolos a prisión o fusilándolos. Mentira número dos. El Castro dijo: el problema más grave de América Latina ha sido la presencia continua de las dictaduras en el hemisferio. Aquellas que todavía permanecen merecen nuestra atención específica. Esto lo dijo en una entrevista con Manuel Camín del diario Excelsior de México en enero del 59. El régimen castrista lleva más de 60 años una férrea dictadura. Sangre, sudor y lágrimas ha sido para los desdichados habitantes de la isla cárcel los frutos de 6 décadas de la tiranía castrista. Mentira número tres. Fidel Castro dijo: quien dice libertad de prensa, dice libertad de reunión y derecho a elegir libremente, no solo al presidente, sino los trabajadores a elegir a sus dirigentes, derechos que no se pueden arrebatar. Discurso del 5 de enero de 1959 en Camagüey. Todos esos derechos les han sido arrebatados al pueblo de Cuba por la tiranía castrista. El 15 de diciembre de 1959 se inició el proceso de purgas, persecución y encarcelamiento del 50% de líderes sindicales. Abolió los derechos conquistados por los trabajadores. Próximo comentario, seguiré con las mentiras del comandante en jefe.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Son las 5:39 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. El gobierno sandinista en Nicaragua celebra otro aniversario del triunfo de su revolución, en este caso en medio de la crisis que afecta en estos momentos al país. Desde Nicaragua nos informa Daliana Ocaña.
40 años han transcurrido desde el 19 de julio, cuando los combatientes revolucionarios entraron triunfantes a Managua después de proclamar una Nicaragua libre. Para el historiador sandinista Wilmer López, la revolución sigue más vigente que nunca, pese a la crisis social y política que atraviesa el país.
Fue un amago de golpe de Estado. Sirvió para saber quién es quién. Y sirvió para unirnos, porque a veces en el Frente Sandinista había un sentimiento a veces de letargo.
Sin embargo, Henry Ruiz, uno de los 9 poderosos comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, sostiene que el presidente Daniel Ortega deformó los ideales revolucionarios y ha guiado al país a una de las peores dictaduras de su historia.
Venir a convertirse ahora en una dictadura que es de las más horribles que hemos tenido en la historia de nuestros 200 años de independencia. Entonces no puedo tener unos recuerdos rosados en una parte de mi alma.
Ruiz repasa con espíritu crítico la revolución que dirigió en los 80 y lamenta que la realidad que vive Nicaragua en el presente supere la represión y el dolor que en su tiempo provocó la dictadura somocista.
Lo que hay ahora es un danielismo incrustado que se parece en peor al somocismo.
Este 19 de julio los simpatizantes sandinistas se movilizan por las calles para realizar su celebración, mientras que cualquier otra manifestación social es reprimida por la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Argentina recibe la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a la vez que recuerda el peor atentado terrorista de su historia. Desde Buenos Aires, el informe nos llega con Juan Ignacio González Prieto.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, manifestó que reconoce a Argentina como un socio respetado y de mucho valor en la región y a nivel mundial, que en 2018 hizo un gran trabajo en la cumbre del G20 y en la lucha para que Venezuela recupere su democracia a través del llamado Grupo de Lima. La extensa agenda de los funcionarios estará marcada por el combate contra el terrorismo, la inmigración ilegal, el narcotráfico y el lavado de dinero, adelantó la secretaria adjunta Kimberly Bryars. Por eso, al cerrar la cumbre del Mercosur, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, hizo un fuerte anuncio declarando al grupo Hezbollah como una organización terrorista y ordenó el congelamiento de los activos de sus entidades del ala militar y de sus líderes.
Queda claro, ¿no?, que no hay lugar para tibios. Todos tenemos que estar alineados en el combate del terrorismo porque esto no puede seguir. Nosotros queremos vivir en un mundo donde reine la paz.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, dijo que la lucha contra el terrorismo no debe tener límites.
Y un compromiso muy, muy férreo, estar alineado con los países del mundo, con Israel, con Estados Unidos, con Francia, en esta lucha sin límites.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recordó que todos los países del mundo deben prepararse para combatir el ciberterrorismo.
Estamos fortaleciendo los departamentos de ciberseguridad para trabajar en estos temas.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Más de 200.000 firmas exigen la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien extendió una orden de emergencia que le otorga inmunidad. Jorge Orellana tiene la información.
En medio de la controversia por supuestos esquemas de fraude en agencias de gobierno, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hizo cambios en una orden previa que le permite tomar decisiones fiscales. El subsecretario de la Gobernación, Eric Rolón, admitió que es un momento difícil para la gobernación y que no están enajenados de la situación, pero reiteró que el gobernador Ricardo Rosselló no renunciará al cargo.
Aquí no se trata de que el señor gobernador se está aferrando a su silla porque así lo quiere. Aquí no se trata de Ricardo Rosselló, no se trata de Rick Rolón, se trata del pueblo de Puerto Rico y cuál fue la estructura de gobierno que el pueblo de Puerto Rico aprobó en el 1952, que fue cuando se aprobó la Constitución. Si eso cambia hoy, va a cambiar para futuras generaciones y es lo que el pueblo de Puerto Rico quiero que entienda.
Juicio del profesor de Derecho Carlos Ramos, la orden de emergencia que le otorga inmunidad al gobernador Ricardo Rosselló puede resultar peligrosa, ya que acelera la toma de decisiones y da inmunidad en algunos casos a quienes toman las decisiones. Change.org ha reunido más de 200.000 firmas pidiendo la renuncia del gobernador. La petición se da en medio de la debacle de su gobierno tras acusaciones federales de corrupción contra dos ex altas funcionarias del gabinete, así como la develación de un escandaloso chat que el primer ejecutivo tenía con sus asesores más cercanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a defender el jueves su decisión de designar como embajador en Estados Unidos a uno de sus hijos y negó que el nombramiento pueda ser considerado como un acto de nepotismo.
Bolsonaro insistió en que la ley brasileña no prohíbe las designaciones políticas en cargos diplomáticos y que, además de ser legal, su decisión es conveniente debido a las buenas relaciones de su hijo con miembros del gobierno del presidente Donald Trump.
Bolsonaro alegó que sus antecesores también propusieron políticos para cargos diplomáticos y recordó el caso del exdiputado Tilden Santiago, correligionario del entonces presidente Luis Inácio Lula da Silva, que tampoco hizo carrera diplomática y fue nombrado como embajador de Brasil en Cuba.
Son las 5:45 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva también tiene que ver con la historia. Como mencionamos en este espacio noticioso, también se habla de una crítica, una revolución que ha dejado, según muchos, de serla para convertirse en un gobierno totalitario, gobierno autoritario. Me refiero a Nicaragua, que celebra hoy otro aniversario más del triunfo de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. ¿Qué queda de esa revolución? Traemos con la memoria histórica a nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias y saludo a todos los radios de escucha. Los nicaragüenses han tenido, según muchos analistas, la misma frustración que el pueblo cubano. Dos revoluciones que pretendían llevar la justicia, restablecer la democracia, resultaron en gigantesco fraude. Hoy se cumplen 40 años de que Ortega llegó al poder junto con los famosos 8 comandantes restantes. El grupo de los 9 le decían que establecieron un control, control que se fue extendiendo, se fue agudizando hasta que se producen las elecciones del año 90, gana la señora Violeta Chamorro, Ortega pierde y, si no me equivoco, pasa 17 años fuera del poder, pero siempre esperando su oportunidad.
Fuera del poder, pero no del ámbito político.
No, siempre dentro de la política, siempre controlando el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y un punto importante, Margarita, el régimen castrista subvirtió durante muchos años toda América Latina. Sin embargo, el único grupo que él apoyó y respaldó, que llegó al poder a través de la violencia, fue el grupo sandinista. Es verdad que se coludieron una serie de factores, la retirada del gobierno de Estados Unidos del apoyo que le prestaba a la dinastía Somoza, el respaldo que el señor Carlos Andrés Pérez le facilitó a los sandinistas, y también la Costa Rica de la época le facilitó a los sandinistas para derrocar al régimen de Somoza, que era repudiado por toda América Latina. Nadie quería saber de los Somozas. Pero para muchos hoy, Daniel Ortega no es nada más ni nada menos que un remedo del siglo XXI de los Ortegas.
Y lo triste es que después de 40 años, ¿no?, de una forma u otra, de este llamado triunfo de la revolución sandinista, lo que queda en estos momentos es a un hombre, un gobierno entre él y su esposa, que es la vicepresidenta, tratando de subsistir, de sobrevivir con el rechazo, no voy a decir absoluto porque no es posible decirlo, pero mayoritario del pueblo nicaragüense.
Sí, hay una gran corrupción. están acusando a Daniel Ortega de querer establecer una dinastía similar a la de los Somozas. A partir del año 2007, llegó al poder una vez más, lleva desde el 2007 a la fecha 12 años gobernando ininterrumpidamente.
Multimillonario.
Multimillonario, tiene un gran control de toda la actividad económica de Nicaragua. Muchos apuntan de que Hugo Chávez respaldó ampliamente a Ortega, facilitando una gran cantidad de petróleo, algo similar a lo que viene haciendo con Venezuela con Cuba todavía.
Lo último que queda, lamentablemente el tiempo tampoco nos acompaña, Pedro, es decir que esta protesta que lleva desde más de un año, desde el mes de abril, contra ese régimen de Daniel Ortega, son jóvenes, son universitarios, es la nueva generación de Nicaragua.
Van cientos de muertos y van cientos de presos políticos, la crudeza del régimen no termina y se ha establecido en el país, como apuntan muchos analistas, una dictadura institucional, ya que Daniel Ortega, al igual que Nicolás Maduro en Venezuela, controla todos los poderes públicos.
Ahí está, ahí quedó la revolución de Daniel Ortega y los sandinistas. Pedro Corzo, en especial para Radio Martí. Y a las 5:50 minutos vamos a pasar ahora a nuestro segmento de Cápsula de Salud con la doctora Marisa Fuente, que tiene un tema que yo tengo que escuchar muy bien. Escuchen ustedes también.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y sea bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Y hoy es viernes y ya estamos pensando en el fin de semana. Y muchas veces los viernes y los fines de semana, pues, pensamos que todo es una fiesta y muchas veces los excesos en todo lo que implica, pues, el tener que fiestar, está involucrado el cigarrillo. Quiero comentarte que el cigarrillo mata hasta a la mitad de sus consumidores y es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Realmente quiero que tengas en cuenta que el cigarrillo mata cada año a más de 7 millones de personas en el mundo entero, de las que más de 6 millones son consumidores y casi 1 millón son no fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno. O sea que si mata más de 7 millones de personas, de esos 7 millones, 1 millón no son fumadores, que es lo que se le llama fumadores pasivos. Mi recomendación es, si la persona que vive contigo ha decidido suicidarse por sí solo en cámara lenta y no tiene la fuerza interior para abandonar el cigarrillo, entonces tú tienes todo el derecho de exigir que no lo haga frente a ti, ni en tu casa o en un lugar donde tú estés alrededor de esa persona, porque te conviertes sin darte cuenta en un fumador pasivo. Y como te acabo de comentar, eso le cuesta la vida aproximadamente a 1 millón de personas en el mundo. Ahora bien, si eres tú el fumador, entonces tienes que tener en cuenta que hay que prepararse mental y emocionalmente, porque si lo quieres hacer, sí lo puedes hacer. Dejar de fumar es una de las adicciones más difíciles que hay realmente para el ser humano. Sin embargo, debes tener en cuenta que es una muerte lenta y progresiva, porque no solamente estamos pensando en el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, sino también en las otras implicaciones que tiene el hábito de fumar. O sea, si estás padeciendo de acidez, piensa que pudiera ser la causa del cigarrillo. También está demostrado científicamente que el cáncer de vejiga en los hombres, sobre todo, pudiera tener causa en el cigarrillo. El cáncer de mujer en muchas mujeres también pudiera estar ocasionado por el hábito de fumar. Entonces, no pienses solamente en que el hábito de fumar puede afectar una enfermedad crónica que se llama solamente cáncer de pulmón, sino que hay otras implicaciones. Además, piensa en el olor que tienes en tu cabello, en tu cuerpo, en tu piel, en tu carita. Hay que dejar de fumar y hoy es un buen día para comenzar a hacerlo. Soy su doctora Marisa Fuentes. Esto es Tu Salud en Tus Manos y me puedes escribir precisamente a mi correo electrónico que se llama así mismo, tu salud en tus manos, martí@gmail.com. Gracias, nos vemos mañana.
Bueno, 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 son las 5:53 minutos. Pasamos ahora a la noticia de farándula. Una esplendorosa noche de gala resultó la entrega de premio Juventud 2019 que tuvo lugar aquí en Miami y fue transmitido por la cadena Univisión. En la gala, el boricua Daddy Yankee pidió la renuncia, esto es política, del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Anual AA y Bad Bunny fueron los más galardonados con 3 premios cada uno, seguidos también por Cardi B y Daddy Yankee, Maluma, Carol G., quienes obtuvieron dos preseas. Univision transmitió 4 horas en vivo de la celebración de la música, tendencias actuales de la cultura popular, medios digitales, moda, televisión y redes sociales en el show más bilingüe de su historia. El espectáculo fue conducido por Alejandra Espinosa y Lali. Con el programa de premiación recibiendo 1.5 millones de votos del público para escoger a los ganadores entre 160 nominados en 24 categorías totalmente nuevas. La argentina Cazú, conocida como la reina del trapetón, comienza su conquista de América con el lanzamiento en Estados Unidos de su segundo disco, Error 93, la que es la cantante argentina más escuchada en plataforma Spotify. En estos momentos dice que sus discos son una respuesta a sus ansias de búsqueda creativa. Tiene 25 años de edad y a los 15 escribió su primera canción. Tiene futuro, habrá que escucharla. Y hasta aquí las noticias de Farándula por Radio Martín. A las 5:55 minutos, tenemos poco tiempo, pero tenemos la compañía de Rafael García Toledo para cerrar la semana de los deportes.
Bueno, muy rapidito, vamos a la cosa internacional. Están los Juegos del Pacífico andando, Margarita.
Eso, eso.
Bueno, eso es lo que pasa. Están al mismo tiempo prácticamente que los Panamericanos aquí, que son los de aquí de América, estos son los del Pacífico. Por cierto, los Panamericanos empiezan en Lima, Perú, el día 26, ¿okay?
El viernes que viene.
Exactamente. Y esta gente ya está en el día número 11 de competencia. Hay 23 países, las cuales la mayoría del público no ha oído hablar nunca. Está ganando Nueva Caledonia, tiene 72 de oro. Papua Nueva Guinea está en segundo puesto y Samoa, que es la anfitriona, porque están en Samoa, que están haciendo los juegos, tiene 38.
Dime más, porque creo que te vi ahí Fiji.
Sí, está Fiji, está Australia, que está, Australia está en el quinto lugar.
¿Cómo es posible?
Tahití en el sexto.
Un continente sí, perdiendo la silla.
Exactamente, Nauru en el sexto. Tonga, la isla de Tonga, está en séptimo.
Ahí se baila, ahí se canta el tapetón.
Exactamente, pero ahí está Guam, está Tuvalu, la Federación de Estados Micronesios.
Me imagino que muchas disciplinas tendrán que ver con la natación.
Exactamente,
con
el surfing, eso. Esa es la idea que
remo.
Y los en Perú pues, empiezan los Juegos Panamericanos. Ya le digo, el día 26 ya la medalla la exhibieron, una cosa preciosa. Tienen una serie de grabados peruanos completamente.
Panamericano, ya se sabe más o menos la lista de quiénes son los que podrían tener mayores preseas, ¿no?
Sí, cómo no. Estados Unidos va a ganarlo.
Claro. Entonces, y Canadá tiene la posibilidad.
Canadá está ahí, Cuba está ahí, México está ahí. Brasil. En la primera parte no ha variado mucho, varía el segundo, tercero, etcétera, ¿no? Y ya te digo, la medalla es muy interesante, la han hecho con símbolos autóctonos peruanos. Está lo que es la piedra de 12 ángulos, que es una cosa que tienen allí, pero una cosa, sí, y el candelabro, el candelabro de los Andes, que lo hacían con nudos en una cabulla. Está eso todo puesto ahí, muy linda la moneda, todo con metal que sale de Perú, porque Perú es un país
riquísimo.
Minero.
Ven acá tú, que hablas siempre de las instalaciones olímpicas y competitivas. ¿Está preparada Perú para recibir los Juegos Panamericanos?
Está preparada, sí, y tiene las instalaciones, llevan tiempo, ellos no son muy buenos en eso realmente, y en instalación no están mal, lo que están mal es en lo que es el criterio del deporte, porque eso hace tiempo, con una crisis económica, ellos decidieron votar a todos los instructores, los maestros de educación física y los entrenadores para ahorrarse dinero.
Seguiremos hablando, esto nada más comienza, como ustedes escucharon, la semana que viene. Rafael García Toledo, Los Deportes, por Radio Martín. Como siempre les digo, ya conocen las noticias principales, no solamente en Cuba, sino también en el resto del mundo. Información y noticias por Radio Martín. Cerramos este viernes 19 de julio del 2019. Agradeciendo, como siempre, a Rafael García Toledo, a Eduardo Luján y Ariane González en las noticias, Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en los controles el ingeniero Otón Madariaga y en la producción y Luis Covarrubias. Yo soy Margarita Rojo. Pasamos ahora, como siempre le digo, no hagan nada ustedes, quédense ahí. Nosotros sí, pasamos a Televisión Martí, Karen Caballero y Grisel González con las noticias estelares de Noticiero a las 6. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Radio.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.